Don Lluís Raver, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues tal y como están repartidas las cartas, salvo que usted me diga algo que desconocemos el resto de los mortales, esto tiene mala pinta, ¿no?
Esto tiene mala pinta y tiene mala pinta por un hecho fundamental y que muchas veces no se acaba de leer con toda su complejidad, y es que hemos tenido unos resultados en las elecciones del 27 de septiembre que han dado una mayoría parlamentaria, pero hay que recordar que quienes han ganado las elecciones habían planteado esos comicios como un plebiscito, y han ganado las elecciones pero no han ganado el plebiscito. De algún modo, Cataluña votó sí, pero no. Y en esa contradicción, yo creo, en esa contradicción nos estamos moviendo. Nosotros, en ese sentido, pues hemos dicho y hemos trasladado a la señora Carme Forcadell que no íbamos a votar ni por activa ni por pasiva, es decir, ni votando en primera instancia ni absteniéndonos en segunda por la candidatura de Artur Mas ni la reconducción de un gobierno de convergencia. Pero también le hemos explicitado que por lo que se refiere a ese debate tan polémico sobre la hoja de ruta independentista, y vamos a votar en contra de una hoja de ruta de ruptura unilateral, considerando que no hay ningún mandato democrático de la sociedad catalana en ese sentido. Al mismo tiempo, les hemos dicho que no íbamos a plantearnos desde una posición de inmovilismo o de negación como han hecho esta mañana frente al Tribunal Constitucional, pues PP, Ciutadans y el Partido Socialista con sus matices, sino que íbamos a proponer una resolución, una hoja de ruta alternativa que, entre otras cosas, pues previese la negociación con el futuro gobierno español, que saldrá del 20 de diciembre, la perspectiva de un referéndum, de una consulta con garantías y pactada en que pudiera expresarse la ciudadanía catalana.
Bueno, usted me saca dos o tres asuntos y la verdad es que los dos o tres me suscitan curiosidad por repreguntas. Vamos a empezar por lo último que usted ha dicho. Una cosa que no termino de entender, don Lluís, es si uno cree honradamente que las cosas que se están haciendo, por ejemplo, la Junta de Portavoces y la reunión de la mesa de ayer en el Parlamento de Cataluña, va claramente contra la legalidad, ¿por qué les parece a ustedes mal? ¿Por qué les parece un asunto poco inteligente que los partidos se junten para recurrir legal lo que consideran que es una ilegalidad?
Porque recurren legalmente a una institución que es el Tribunal Constitucional, que está en plena crisis de credibilidad. Está en plena crisis de credibilidad. Hay un antes y un después de la relación o de la percepción ciudadana del Tribunal Constitucional en el 2010 y ahora. Es decir, en cuanto el Tribunal Constitucional se permitió una cosa que de algún modo ha roto el consenso constitucional. Cuando con su sentencia sobre el estatut puso en cuestión un texto que había no solo sido pactado entre el Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados, sino refrendado por un referéndum. Desde ese momento la credibilidad democrática del Tribunal Constitucional es cero, y poner en cuestión o poner bajo tutela de los debates del Parlamento de Cataluña a esa instancia, pues es algo que desde luego la sociedad catalana en su conjunto, muy ampliamente por lo menos, desde luego no aceptaría, y no es aceptable y no es muy serio. El Parlamento de Cataluña tiene que tener la capacidad de resolver sus problemas y sus debates con autonomía y con solvencia.
Sí, pero es que, vamos, perdone que yo le vuelva a repreguntar por segunda vez, pero es que no le veo salida. Vamos a ver, si uno quiere que sus derechos sean protegidos y el único que puede proteger sus derechos es un tribunal, y no se recurre a ese tribunal porque uno considera que está desprestigiado, es tanto como decirle al que está atropellando los derechos de uno: sigue usted atropellándomelos, porque ya sabe usted que no voy a recurrir, porque como está deslegitimado el que me tiene que proteger, pues ya, desprotegido, oiga, haga usted conmigo lo que quiera.
Pues no es así, porque también quienes han tenido esa lectura, digamos, atrevida del reglamento del Parlamento de Cataluña, también la tuvieron o intentaron imponer una cierta composición de la Cámara, y desde el debate, desde la apelación a la opinión pública, se han podido echar para atrás determinadas decisiones que hubiesen sido peores. Yo creo que hay que tener la tranquilidad y la firmeza de desarrollar los debates apelando al buen sentido de la opinión pública, y no todo el que puede dejarse ir a ciertos atropellos puede llegar hasta el final cuando se hace valer la razón y cuando el debate está firmemente trabado.
¿Qué hará Cataluña si se puede, siguiendo con este razonamiento, don Lluís, si, como es previsible, yo no sé si al final se cumplirá la previsión, creo que sí, pero bueno, en todo caso, lo previsible es que el día 9 se celebre ese debate, que la mayoría de Junts pel Sí y de la CUP aprueben esa resolución independentista, que se recurra ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional la suspenda y la declare inconstitucional y que los independentistas desobedezcan al Tribunal Constitucional. A partir de esa circunstancia, de esa hipótesis, que considero muy probable, su coalición electoral, ¿qué cree que debería pasar?
Bueno, nosotros creemos que nos acercamos a una situación que realmente no deseamos y que querríamos conjurar, y es una especie de... Se ha hablado muchas veces de choque de trenes, ¿no? Pero eso no es cierto, un conflicto institucional sin visos de salida y sin y que nos llevaría pues a una situación absolutamente indeseable, ingobernable, pero desde ese punto de vista. Nosotros pensamos que hay que generar las condiciones de una negociación política que permitan dar una salida democrática a una situación que viene dada por un agotamiento de los marcos institucionales actuales, un desagrado, un desencanto, insatisfacción de la sociedad catalana, a la cual hay que dar respuesta en términos democráticos, pero a través de vías de diálogo. Nosotros lo que nos imaginamos es que lo que llamamos la atención es que estamos en campaña electoral, y entonces tenemos que esperarnos a que se produzcan gestos dirigidos a condicionar o a influir sobre el resultado de las elecciones del 20 de diciembre. Hay una parte de que a nosotros, que es lo más criticable por nuestra parte de en toda esta situación, de ir de farol por parte de Junts pel Sí y de la CUP, porque una hoja de ruta de desconexión del Estado español, en fin, Cataluña no es un electrodoméstico, no se puede desconectar del resto de España de esa manera, pero es una manera de abordar y quizá de intentar forzar una negociación de una manera muy aventurera, porque al final lo que se está propiciando es una fractura, una división en la propia sociedad catalana, y eso es fatal.
Y una última pregunta, si me lo permite, por volver a la primera parte de la conversación. No va a haber previsiblemente investidura el día 9, va a ser complicado incluso que la haya en segunda y en tercera votación.
Sí.
Usted, que conoce mejor el percal y que tiene mucha más información de la que podemos tener en Madrid o desde luego de la que tengo yo, ¿usted cree que al final esto desemboca en nuevas elecciones o habrá algún tipo de componenda entre ellos para evitar algo que parece que no les conviene?
Bien, yo creo que estamos ante un escenario de incertidumbre tal en que esa alternativa no es descartable. Yo creo que estamos pasando, si viviera usted estos días en el Parlamento de Cataluña, en una situación absolutamente kafkiana, porque el Parlamento no funciona, está pendiente de la celebración del primer pleno, en plenos conflictos sobre el funcionamiento de la mesa, de la Junta de Portavoces. Es una situación en que hay un gobierno en funciones que va gobernando, pero que ninguna instancia parlamentaria llega a fiscalizar ni a controlar. Es una situación, un interregno realmente, en que cada día pasamos por una lucha escocesa, ¿no? Hay momentos en que parece que el escenario hacia el cual se va es unas elecciones anticipadas que aterrorizan a buena parte de los actores políticos. Yo creo que en ese escenario solo Ciudadanos estaría contento, porque creo que un fracaso de las fuerzas políticas que han propiciado unas elecciones anticipadas, pues situaría un marco muy favorable para un ascenso de Ciudadanos, pero al mismo tiempo esa manera de jugar al farol pues puede tener como consecuencia que se les vaya de las manos la situación y que acabemos efectivamente en unas elecciones anticipadas a pesar del terror que inspiran a los candidatos a gobernar.
¿Y cuándo cree usted que se clarificará el panorama? ¿Cuándo espera usted que haya alguna pista definitiva de lo que va a pasar?
Bien, lo veremos efectivamente en las próximas semanas, pero yo le insisto mucho en que el factor de las elecciones generales está pesando enormemente. Aunque se hable aquí a veces con sacando mucho pecho sobre la autonomía de nuestras decisiones y que lo que pase allí de más allá del Ebro pues no va casi con nosotros, en realidad todo el mundo está mirando de reojo cuál será el resultado del 20 de diciembre y qué mayoría se configurará en el nuevo Congreso de los Diputados y quién gobernará España, porque todo el mundo sabe que en función de eso se puede hacer una política o se puede hacer otra. Es posible que se alarguen los términos de la designación de un presidente de la Generalitat hasta el límite, hasta el 9 de enero. Es decir, que quizás se apuren los plazos hasta ver qué panorama se configura después de las elecciones generales.
Don Lluís, ha sido un placer hablar con usted. Un saludo muy cordial.
Un abrazo a vosotros.